momento de una crisis económica profundísima, va a hacer que se generen tensiones dentro de la OTAN muy importantes. Sin embargo, Biden, si acude a esa política multilateralista, puede que tense menos la cuerda dentro de sus aliados. Pero violencia, apoyo a grupos terroristas como Estado Islámico, presión contra sus enemigos y el enfrentamiento entre dos palabras, la telurocracia y talasocracia, entre el poder de la tierra y el poder del mar y el cerco a Eurasia, eso va a continuar.
Bien, gracias. Buenas noches.
Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. En este programa les hablamos sobre la palabra agricultura.
Desde el siglo VIII, la agricultura y ganadería española han vivido un notable desarrollo en sus recursos y sistemas de explotación. Los árabes introdujeron sus conocimientos y sus nuevos cultivos que entraron a formar parte ya de nuestro dietario mediterráneo. Es aquí donde fijamos nuestra lupa lingüística para advertir que en nuestros campos el lenguaje se riega con decenas de arabismos, al igual que sus huertos, abastecidos con sistemas de riego que tienen su origen en aquel siglo VIII andalusí. Y es que el árabe se aprecia desde las casas de labranza hasta los propios cultivos. Bienvenidos a Raíces. Agrícolas se organizaban desde las alquerías, primera palabra de origen árabe. Estas designaban, en tiempos de Al-Ándalus, a pequeñas comunidades rurales que se establecían en las inmediaciones de las ciudades. En la actualidad, en referencia a casas de labranza con fincas agrícolas típicas del Levante y el sureste español, especialmente de las provincias de Valencia y Granada. En la capital, estas construcciones dieron paso a meros campos de labranza. Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que la agricultura fue la actividad económica que mayor esplendor vivió en época andalusí. Más del 75% de la población activa de Al-Ándalus estaba dedicada precisamente a las tareas agrícolas. En líneas generales, los campos andalusíes se cultivaron con las tradiciones romanas, mejoradas con la introducción de nuevos alimentos y la innovación en los sistemas de regadío, que liberaron a los cultivos de la dependencia meteorológica. A través de acequias, de acerbes y de almenaras, se distribuía el agua por las huertas. No obstante, la principal novedad la constituyeron las norias. Se llegó a afirmar incluso que en el valle del Guadalquivir había cerca de 5.000 norias. En conjunto, puede decirse que funcionaron en Al-Ándalus tres sistemas fundamentales de irrigación, que iban desde el más sencillo, la simple acequia, hasta el más complicado, el denominado canat, que consistía en la canalización subterránea del agua, la cual se conectaba con una serie de pozos de succión.
Yo creo que en la agricultura española hay tres hitos importantísimos. Uno es el mundo romano, o sea, lo que supone como ingenieros la romanización de la península, la venida de los árabes a España y el descubrimiento de América. Y las tres cosas están bastante relacionadas. No existe una agricultura anterior a los árabes que no sea una agricultura de origen romano. ¿Qué traen los árabes a España? Pues la verdad es que es la gran revolución.
La introducción de nuevos cultivos, junto con la extensión e intensificación del regadío, dio lugar a un complejo y variado sistema agrícola, por el cual diferentes tipos de suelos fueron objeto de un eficaz uso. Campos que solo eran capaces de proporcionar una cosecha anual como máximo antes de la conquista islámica, eran ahora capaces de dar tres o más cosechas en rotación.
Eran excelentes horticultores. Y como personas que vivían en sitios secos, eran los grandes administradores del agua. Entonces, aunque efectivamente ya los romanos hacen grandes obras de ingeniería, de traídas de agua, de riegos en España, los árabes son los que los ponen en funcionamiento. Y todo el lenguaje actual que hay casi en el mundo del riego, pues tiene claro origen árabe. La acequia es, digamos, la pequeña construcción que permite para llevar el agua de un sitio a otro. El azuz es un sistema de distribución, es el lugar, puedes ir a Andalucía y hay muchos sitios que se llaman azudes. Bueno, pues es donde, digamos, se almacena el agua del río para después distribuirse por las distintas acequias y llevar el sitio al sitio. La alcuza, pues es el recipiente donde se guarda el aceite. El aceite no se guardaba, ahora sí, pero antes se guardaban en unos recipientes de cerámica, que los sigues teniendo ahora en muchísimos pueblos, los hay, y se llaman alcuzas, es una palabra, alcachofa, pues es una palabra. El arroz también es una palabra árabe.
Albaricoque, acelga, arroz, azúcar, naranja, limón, todos estos cultivos tienen raíces árabes, etimológicas e históricas. Todos ellos fueron introducidos en la península durante el periodo andalusí. El azúcar incluso llegó a ser el alimento más importante de toda Europa. Hoy ha perdido esa supremacía, no así los campos frutales, que siguen siendo el estandarte del litoral español.
Al tiempo que desarrollaban la agricultura, Al-Ándalus conoció una notabilísima expansión de la arboricultura. De ahí viene la conocida y popular expresión Revolución Verde, atribuida a este territorio. Pero por encima de ello, los musulmanes pasaron a la posteridad y son conocidos como introductores de cultivos como el arroz, los cítricos, la caña de azúcar, la palmera, el algodón, la berenjena o el azafrán, por la introducción también de diversos árboles frutales, de las plantas aromáticas y medicinales, y por la abundancia de huertas y vergeles que en aquella época poblaron España.
Todo el mundo hablamos de acequias, que es una palabra árabe, de azudes, que es una palabra árabe, la noria es anterior en el mundo, pero las grandes norias las edifican los árabes, y luego son los grandes introductores de cultivos importantísimos. Pues introducen la alcachofa, introducen la berenjena, y lo que para nosotros tiene una importancia enorme, introducen los cítricos. Traen en principio los naranjos, los limoneros, los cidros, y los traen en un origen, es más bien para jardinería. Son los grandes floricultores, los horticultores, no son los de cultivos, digamos, extensivos, son los cultivos de primor.
Hoy la superficie cultivada en España alcanza un total aproximado de 24 millones de hectáreas, ocupando el segundo lugar de la Unión Europea. Se cultivan desde especies propias del clima templado hasta especies tropicales, pasando por los cultivos reconocidos como típicos mediterráneos, viñedo, olivar, cítricos, hortalizas, una producción de raíces históricas que no ha dejado de tener vigencia en nuestra mesa.
Entonces, los cítricos, el arroz, muchísimos cultivos, la cultura, el olivo lo introducen los cartagineses. Pero el aceite, que es una palabra claramente árabe, como consumo, como un condimento, es el árabe, es el mundo árabe el que lo pone, digamos, en valor y en utilización cotidiana. Y luego, aunque en su momento no está especificado la importancia que tiene, pero yo creo que tiene una gran importancia en cuanto a que eran grandes guerreros que necesitaban grandes cantidades de energía. Y entonces ellos se introducen en Europa, en el único sitio que la pueden producir, porque es el único sitio que tiene un clima subtropical, introducen la caña de azúcar.
La producción de azúcar fue entonces exclusiva de la península ibérica. Desde aquí se exportó a Europa e incluso al otro lado del mundo. América conoció la caña de azúcar en el segundo de los viajes de Cristóbal Colón.
Parece que la historia se repite y vuelven a ponerse de moda. Los huertos urbanos serían el equivalente a aquellos huertos en casa, donde los productos ecológicos se llevan de la tierra a la mesa. Con ellos va un poco de historia.
Fuentes árabes nos dicen que históricamente se encuentran dos grandes grupos de explotaciones agrarias. De un lado, las emplazadas en espacios extramuros, alrededor de las ciudades. Y de otro, los espacios abiertos, cuya tipología y diseño vienen definidos por la propia naturaleza y en la que crecen especies hortofrutícolas muy concretas. El primer grupo delimita las grandes plantaciones de cultivos, con finalidad económica y productiva, asociadas normalmente a viviendas y otras construcciones que pueden ser de carácter industrial. En el segundo grupo se encuentran las pequeñas unidades de explotación agrícola de regadío básico, cuya única funcionalidad es el autoabastecimiento. Este grupo podría equivalerse a la actual concepción etimológica de huerto.
Alegría de la Huerta es una iniciativa que consiste en huertos de alquiler, ¿no? Y cada usuario viene, alquila su huerto, cultiva lo que él quiere y bueno, pues en eso consiste un poco lo que es Alegría de la Huerta, ¿no? En una producción ecológica y el cultívatelo tú mismo. Viene gente de todas las edades, desde gente joven de 25 o 30 años hasta jubilados de 60 años.
Cultivar nuestros propios alimentos es una satisfacción tal que iniciativas como esta de Alegría de la Huerta se han multiplicado por la ciudad. Pocos barrios quedan ya que no hayan instalado su propio huerto, donde dar salida a la tradición islámica que llevaba el alimento de la tierra a la mesa. Como estos huertos de ocio de San Martín de la Vega, encontramos decenas entre los barrios madrileños. El más singular, este ubicado en las instalaciones de la Universidad Complutense, donde la agricultura ecológica se imparte como materia vecinal.
Es un huerto comunitario que está integrado en la red de huertos de Madrid, pero tiene la particularidad de que está en las instalaciones de la Universidad Complutense y de hecho su inicio fue como un proyecto de innovación auspiciado por la universidad.
Bueno, aquí es un trabajo, me imagino, que es más de utilizar la agricultura como una manera de educar a las personas y hacer con que ellas se conecten, traer a las personas de diferentes regiones, de diferentes sitios, por ejemplo, de la comunidad de los vecinos, de la comunidad técnica, de la comunidad de las amas de casa, de todo eso, y que vengan aquí y pasen un buen rato y experiencien cosas de huerto, que está muy bien para que todos aprendan y tal.
Tiene una faceta educativa y bueno, dentro de esta faceta educativa se programa, nos intentan tener programados todos los meses algún taller de formación, ¿no? Puede ser o de manejo de herramientas al principio, de manejo de plantas medicinales, de cultivo de plantas medicinales, de conocimiento de plantas silvestres.
Bueno, siempre tuve interés así en cosas de huerto, de agricultura ecológica y eso. Y que me falta exactamente era experiencia práctica, sí, porque aquí enseño muchas cosas prácticas que no vienen en las clases. Como yo que vengo de las carreras técnicas, es mucha teoría y poca práctica. Así que he venido aquí a coger un poco de práctica en agricultura.
La agricultura urbana permite observar los procesos naturales de la agricultura, la siembra, el crecimiento, la floración, la cosecha y la resiembra, además de recoger el testigo de los tradicionales cultivos identificados con la península pero de raíces extrapeninsulares. Acelgas y zanahorias propias de esta estación abren el testigo de berenjenas, limones y arroces, de raíces etimológicas comunes.
Llegas aquí, eliges tu parcela y eliges el tamaño de parcela que quieres. Tienes la opción desde 25 metros cuadrados en adelante, 50 metros cuadrados, que suele ser el estándar, 75, 100 metros, en fin, a partir de ahí para adelante, ¿no? Una vez elegida la parcela, planteas el sistema de riego por goteo, ¿vale?
¿Eso lo dais aquí?
Eso lo damos aquí. Nosotros tenemos buenos proveedores y ofrecemos buenos precios del material de riego, pero si tú quieres traer tu material de riego por otro lado, o lo tienes en casa de un antiguo jardín o de un antiguo huerto, pues aquí te lo puedes instalar y no hay ningún problema.
Entre la variedad de cultivos, los más demandados son también los más arabizados. Berenjenas, alcachofas, espinacas y acelgas comparten raíz etimológica. Y aunque el invierno no propicia su cultivo, se prepara el terreno para la siembra primaveral.
Una vez elegido el huerto, tenemos que pensar en qué vamos a plantar en el huerto, ¿no? Para eso hemos de elegir siempre, pues, producto de temporada. Para ello tienes el invernadero, ¿no? Un invernadero en donde nosotros hacemos nuestro semillero y a partir de ese semillero va creciendo el plantón y ese plantón luego es el que vas a trasplantar al huerto, ¿vale? En ese invernadero que tenemos, aparte de tener nuestro semillero y nuestro plantón que nosotros vendemos, tú también puedes plantar tu propio semillero, ¿no? Es decir, tienes semillas del pueblo que te ha regalado no sé quién o otras semillas que tú consigues por otras vías, pues bueno, puedes ahí organizar tu semillero y plantar, hacer tu plantón y una vez que tengas el plantón, lo traspasas al huerto. Una vez hecho eso, planteas los bancales. ¿Cómo vas a plantar las cosas que has elegido plantar? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Entonces, trabajas los bancales, trabajas la tierra, haces lo que son los lomos y una vez hecho eso, lo que haces es instalar el sistema de riego por goteo, ¿vale? Y ya digamos que con eso tendrías el proceso completo. Básicamente, ya tendrías el huerto funcionando, ¿no? Aquí lo tienes todo. También tienes la herramienta que vas a necesitar para trabajar. Aquí hay herramienta común. Tienes un almacén donde guardar todos tus aperos que vas a necesitar. Y bueno, pues tú si quieres traerte tu propia herramienta, pues te la traes. ¿Qué no? Pues bueno, aquí tienes una herramienta común que es toda la que vas a necesitar. Azada, rastrillo, pala.
El sistema de riego, componente básico del buen huerto, es también lo más enraizado en la historia. El conocimiento del agua y su manejo de las infraestructuras dotó a la península del recurso necesario para establecer sus cultivos como seña de identidad. Su presencia e influencia determinaron la cosecha anual del territorio andalusí.
Digamos que ahora es una época un poco un tanto rara, ¿no? Estás ya al final de otoño y todavía es pronto para el cultivo de primavera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, puedes plantar cebollas, puerros, zanahoria, todas las variedades de coles, ¿no? Coliflor, repollo, lombarda, puedes plantar espinaca, puedes plantar habas, puedes plantar guisantes, puedes plantar lechuga. La gente realmente piensa que el cultivo funciona en primavera y el huerto es cuando más da es en primavera y cuando te pones a investigar un poco, pues realmente ves que un huerto te funciona todo el año, ¿no? Y da producto todo el año.
El agua es un elemento fundamental en el desarrollo de estos cultivos y su buen uso en los mismos debe mucho a la cultura árabe, desde los términos que designan su almacenamiento en albercas y su distribución mediante acequias, hasta las infraestructuras ideadas para ese mismo fin, como las norias.
Los romanos hicieron grandes obras, eran grandes ingenieros. El mundo romano, por lo menos los que vienen a Hispania, pues son soldados y grandes ingenieros y hacen grandes obras de distribución y grandes obras de almacenamiento. El mundo romano no era un mundo carente de agua, tenía agua toda la que quería, luego sabía almacenarla y sabía distribuirla, pero digamos ese mimo de país seco que cuida el agua, que la sabe almacenar, los sistemas de almacenamiento, los aljibes, por ejemplo, el aljibe es una palabra romana. Es una palabra musulmana, ¿eh? Es una palabra árabe. Es verdad que tenían grandes aljibes los romanos, pero los pequeños, digamos, la generalización de la utilización es árabe.
Son de origen árabe también las almazaras, tahonas y albuferas, palabras todas relacionadas con el agua, indispensable en el campo de la agricultura donde hoy nos hemos movido y motor principal de cuantas construcciones se levantaron durante el periodo andalusí. Gracias a sus investigaciones, el abundante caudal de los ríos españoles pudo distribuirse a todas las regiones.
Los árabes lo que son enormes viajeros en aquella época y van trayendo de los distintos países lo que más les interesa. Los cítricos no los traen de Arabia, los cítricos los traen de China. Muchísimos de los cultivos ya los conocían los persas, ¿eh? Entonces son los grandes viajeros los que llevan las caravanas, los que viajan, los que conocen y los que valoran muchos cultivos y entonces los traen. El plátano, por ejemplo, pues viene de África y entonces se introduce en la península, en esas zonas costeras de Málaga, de Granada.
Y la historia lo nota. Al final del periodo andalusí, los campos se resintieron, adoleciendo la falta de expertos agricultores que cultivaran y aprovecharan las condiciones climatológicas de la península. El reaprendizaje de las técnicas conllevó la pérdida de algunos años.
Yo creo que ahí hay como medio siglo muy importante. Lo que pasa es que cuando los árabes se van ya son unos siglos donde habría más información, es decir, luego a partir de, se empieza, no en ese momento, pero sí que se recoge esa cultura en centros, digamos, cristianos, o sea, no hay una ruptura, lo que hay es una pérdida de gente, pero por supuesto la obra está hecha, los cultivos existen, la gente los conoce y los valora. Yo creo que ahí probablemente en la historia se recogen unos 30 años muy difíciles. Las últimas bellezas que quedan en horticultura en estos momentos pues son las zonas de la Sarquía en Málaga, pueblos donde se sacan los últimos moriscos, pues por ejemplo los bancales, las terrazas, la forma de cultivar en ladera, la producción de frutas. Ellos eran, digamos, quien lo hacía bien. Cuando se dan, bueno, pues llegan poblaciones castellanas, poblaciones gallegas, que no tienen esa cultura. Y entonces la tienen que volver a adquirir, pero indiscutiblemente, claro, hay un periodo ahí de empobrecimiento cultural, hablando, entendiendo por cultura el cultivo.
Paisajes y mercados, hemos visto, se llenan de arabismos. Acequias y norias en los primeros, naranjas y limones en los segundos. Ricos y variados términos que enriquecen nuestra mesa, ilustran nuestros campos. Claros ejemplos de la convivencia cultural llevada al léxico.
El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Amigos, en el segundo episodio del programa El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos, como la parte anterior, seguimos abordando las definiciones y conceptos de gobierno secreto o gobierno invisible y su curso histórico en Estados Unidos en diferentes periodos desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Otro experto que estudió la interacción entre la riqueza y el poder en Estados Unidos durante la década de 1950, en la búsqueda de una definición precisa de los elementos del verdadero poder en ese país, ha sido James Burnham, quien describió el resultado y símbolo de esta interacción como la nueva clase del poder. Inspirado por las teorías marxistas, especialmente las ideas de León Trotsky, este filósofo y teórico político estadounidense creía que el poder estaba en manos de quienes controlan los medios de producción. Conforme a Burnham, los puestos importantes, tanto el gobierno como el sector económico, están ocupados por directores ambiciosos que reemplazaron a la antigua clase capitalista y democrática tradicional. Y cuando estos logren ser un poder dominante en la sociedad, desaparecerá la influencia y el poder de los capitalistas liberales y la democracia tradicional. Una década después de Burnham, William Domhoff, otro teórico estadounidense, llamó a los laboratorios de ideas o think tank, fundaciones, comisiones y sectores académicos estadounidenses que produjeron las ideas y estrategias del país como las élites y verdaderos gobernantes de Estados Unidos. Domhoff dijo que los estrategas y las élites intelectuales ejercían su autoridad sobre la estructura de poder, aprovechándose de las palancas de presión de control organizado y sistemático basadas en reglas legales, especialmente la Constitución, mientras que a menudo evitaban ejercer una influencia abierta. Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, Estados Unidos fue testigo de la expansión de debates sobre la naturaleza y ejemplos de los verdaderos gobernantes de este país, desde los círculos científicos y académicos hasta el ámbito público. En esos años, los medios de comunicación, en sus informes y artículos, cubrieron repetidamente el papel y la influencia de las corrientes poderosas y su dominio sobre las instituciones electas.
Sin embargo, intensificada la Guerra Fría tras el desmantelamiento de la Unión Soviética, mientras los comandantes militares estadounidenses concentraban más poder en ese momento, la atención de los medios y la opinión pública se transfirió de las compañías de Wall Street con sede en Nueva York a la enorme sede del Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La asignación de grandes sumas de dinero al Departamento de Defensa para la construcción de armas destructivas, como bombas atómicas y de hidrógeno, así como las intervenciones militares estadounidenses en varias partes del mundo, incluida la península de Corea, condujeron a que el aparato militar, que fue introducido como uno de los tres pilares del poder en Estados Unidos, en el libro La élite del poder del Charles Wright Mills, se convirtiera en la principal potencia gobernante del país. El cambio provocó una ola de críticas y preocupaciones en los círculos políticos estadounidenses, de modo que es interesante saber que la crítica más seria y abierta fue expresada por un presidente que era veterano militar y señor de la guerra, es decir, Eisenhower. El discurso de despedida a la nación de Eisenhower como presidente de Estados Unidos ante el Congreso el 17 de enero de 1961 es considerado uno de los discursos políticos más influyentes del siglo XX en los Estados Unidos. En sus palabras, el entonces mandatario norteamericano advirtió sobre los peligros del dominio de los complejos militares industriales, sobre la política y sus consecuencias en el debilitamiento de las estructuras democráticas. Establecer lazos entre grandes organizaciones y grandes industrias de armas es una nueva experiencia en Estados Unidos y se siente el impacto económico, político e incluso psicológico total de ese fenómeno en todas las ciudades, estados y oficinas oficiales del gobierno federal. Reconocemos la urgente necesidad de desarrollarlo, pero no debemos olvidar reflexionar sobre sus peligrosas consecuencias. Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos. Así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos del gobierno debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y ese riesgo se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos, dijo Eisenhower.
En las décadas de 1970 y 1980, mientras algunos acontecimientos nacionales e internacionales afectaron a la estructura básica de poder en Estados Unidos, el término organización política reemplazó gradualmente al término complejo industrial militar de la era de Eisenhower. En el campo exterior, el declive gradual de la carrera armamentística con el bloque del Este trasladó el rol de los militares y los contratistas de armas estadounidenses desde la esfera pública a un lobby detrás de la escena. En el ámbito interior, el escándalo de Watergate reveló el papel de fuerzas desconocidas poderosas que por primera vez el 8 de agosto de 1974 obligaron a dimitir al máximo funcionario electo del país, es decir, el presidente. Estas fuerzas constituían una coalición de veteranos políticos, agentes de la CIA, abogados y periodistas que, al crear el controvertido caso de Watergate, derrocaron al presidente Richard Nixon para demostrar que incluso el funcionario electo más alto del país es extremadamente vulnerable ante el poder de los sectores permanentes y no electos. A principios del siglo XXI y tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se revelaron signos de otros centros de poder y sus relaciones clandestinas en Estados Unidos. Los crecientes niveles de amenazas a la seguridad y el riesgo de la continuación de los ataques terroristas tras este suceso resultaron en la presencia cada vez más de la comunidad de inteligencia estadounidense en la esfera política. En las semanas posteriores al incidente, el entonces presidente George W. Bush reorganizó las instituciones de seguridad de los Estados Unidos y creó un nuevo departamento llamado Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Congreso de ese país también otorgó amplios poderes a las agencias de inteligencia y de seguridad, promulgando leyes especiales para promover la lucha contra el terrorismo en el país y en el extranjero, incluida la polémica Ley Patriótica de Estados Unidos. Entonces se extendió tanto en el ámbito de dominio, la autoridad y la libertad de acción de los servicios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, que pudieron realizar las operaciones de espionaje y reconocimiento más extensas de la historia, violando incluso y fácilmente los derechos personales y la privacidad de la gente común.
Debido a que el secretarismo es una característica inherente y distinguidora de las actividades de las agencias de inteligencia y seguridad, el poder cada vez mayor de esas agencias después del 11 de septiembre ha llevado a cambios más complejos y secretos en la naturaleza y relación de los elementos de la estructura de poder no electa en los Estados Unidos. Entonces, el título de esa estructura, es decir, organización política, se modificó a gobierno invisible. Por primera vez en 2016, el término gobierno oculto o invisible fue utilizado por el exmiembro del Congreso de Estados Unidos, Mike Lofgren, en un libro titulado El Estado Profundo, la caída de la Constitución y el auge de un gobierno en la sombra. Enfatiza en su texto el conflicto de intereses entre individuos, instituciones y grupos influyentes a nivel de la comunidad. Lofgren en este libro dice: tales conflictos que existen dentro del Estado y dentro de la economía, que aparentemente parecen privados, son signos de la gobernación de un Estado en la sombra en Estados Unidos que presta poca atención a la Constitución. Lofgren prefiere llamar a ese estado en la sombra como un estado profundo. Para Lofgren, el estado profundo viene a ser un conglomerado de élites del gobierno, finanzas, industria y el ejército que dirige el país de manera no explícitamente consentida por los electores. El Estado profundo en Estados Unidos es la gran narrativa de nuestro tiempo. Es una disciplina mágica que ha surgido de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la política exterior, aumento de la influencia de las instituciones financieras, la desindustrialización de la economía, el surgimiento del fortalecimiento de la estructura social del gobierno de los ricos, la intensificación de la desigualdad social y la disfunción en la función política que ha empujado a los votantes a aceptar Donald Trump, dijo escritor y exfuncionario estadounidense Mark Lofgren. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. En el próximo discurso estudiamos los elementos del Estado invisible en Estados Unidos. Antes de despedir, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@iri.ir o el número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Acompáñennos.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 15 del mes de Aban del año 1399 de la Ejra Solar, 5 de noviembre de 2020, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Gracias por su atención. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
En Estados Unidos continúa el conteo de votos. El candidato demócrata Joe Biden sigue por delante con 238 votos frente a los 213 del actual presidente Trump, que registra 213. Irán asegura que gane quien gane las elecciones en Estados Unidos no afectará en su hoja de ruta para gobernar el país. El canciller de Irán llega a Venezuela en el marco de su gira por América Latina, donde buscará fortalecer lazos entre ambas naciones. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Así es, la noticia del momento. Continúa el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden aparece con 238 votos electorales, mientras que el actual presidente Donald Trump registra 213. Faltando aún millones de votos por escrutar, Trump dijo que ganó la elección y anunció que recurrirá al Supremo en caso de fraude, mientras su rival se mostró confiado en ganar los comicios, pero pidió paciencia hasta que termine el conteo. Y amerita en estas jornadas analizar el tema. Tenemos a Daniel Achuelos Davis, que se encuentra en Venezuela, en Caracas, Venezuela, para que nos comente un poco más sobre estos comicios. Señor Achuelos, al parecer no van a haber resultados oficiales en esta jornada, se están contando los votos escrupulosamente. Han dicho, ¿es el sistema de conteo en Estados Unidos fiable? ¿Se puede vislumbrar tal vez en las próximas horas un recuento también?
Un cordial saludo. Es importante destacar que el sistema electoral en Estados Unidos ha sido probado históricamente, ha tenido de repente algunas dudas o unas matrices de opinión que se han querido infiltrar en el momento, sin embargo, es un sistema electoral que ha existido desde hace mucho tiempo, goza de credibilidad y confianza, y existen mecanismos en la Constitución estadounidense que prevén precisamente situaciones que pudieran salirse de control en términos electorales.
Quien llegue a alcanzar los 270 votos electorales se convierte en presidente, lo sabemos. En caso de un empate, ¿cómo se dilucidaría el ganador? ¿Podría darse acaso este caso en Estados Unidos?
En el año de 1804 se realizó la 12ª enmienda en la Constitución estadounidense, que establece que en caso de un empate, en el caso de los colegios electorales, es la Cámara de Representantes quien debe elegir al presidente de los Estados Unidos, y en el caso de la Cámara de Senadores, los senadores elegirían al vicepresidente. Es importante destacar que en este momento la Cámara de Representantes lleva una mayoría demócrata y la parte de senadores lleva mayoría republicana.
Señora Chue, los días se han dado algunas felicitaciones de líderes mundiales a Donald Trump. ¿En qué se traduce esto?
Esto se traduce en un error, si se quiere, estratégico en cuanto al tema de la política. Sin embargo, en política todo es válido y existen aliados precisamente del gobierno del presidente Donald Trump que están tratando de jugar posición adelantada, establecer posiciones adelantadas, aun cuando no hay resultados oficiales en los Estados Unidos. Creo que es muy peligroso jugar a este juego, que pudiera afectar precisamente matrices de opinión y generar confusión, sobre todo en Estados Unidos, en una fecha tan importante como esta.
¿Quién es el real ganador de este proceso electoral, en su opinión, señor Chuelos, aparte de dimensiones y posibles consideraciones que pudiera haber?
Independientemente del candidato que salga electo o reelecto, creo que el gran ganador es el pueblo estadounidense, quien ha dirimido sus diferencias a través del voto y no ha caído precisamente bajo la tentación de hechos o actos vandálicos o violentos que pudieran dañar esta fiesta electoral que se está viviendo en los Estados Unidos. El gran ganador es el pueblo estadounidense y la democracia.
Muchísimas gracias a Daniela Chuelos Davis por estar con nosotros brindándonos su tiempo y su opinión. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, el gobierno de Washington debe volver a los acuerdos internacionales. Esto lo enfatizó el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Rouhani declaró que es mejor que Washington aprenda de las lecciones del pasado, tal y como explicó Rouhani, suponiendo que Estados Unidos no vuelva al camino correcto y no cambie su política, el gobierno iraní ha planificado sus futuras hojas de ruta para gobernar el país. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó el miércoles a Venezuela, país con el que mantiene estrechas relaciones. En el aeropuerto de Maiquetía, Zarif fue recibido por su par venezolano Jorge Arreaza, quien destacó la alianza estratégica de ambos países y su solidaridad y coraje ante las agresiones imperialistas. Zarif está en una gira por América Latina, donde también visitará Cuba y asistirá a la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Y en otros temas, la violencia no da tregua. En Colombia reportan una nueva masacre en el municipio López de Micay del departamento de Cauca. Según el secretario del gobierno del municipio de López Micay, Javier Riascos, dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinados, dos más secuestradas luego de ser objeto de varios ataques por hombres armados. Una comisión conjunta se desplazó al lugar para inspeccionar la escena y los cadáveres. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó el sábado la masacre, que ya suma 71 en lo que va de 2021 en ese país. Las caravanas de los excombatientes de las FARC que llegaron el domingo a Bogotá siguen movilizándose. Insisten en que el gobierno cumpla con el acuerdo de paz y que ofrezca más garantías de seguridad.
Una mitad hacia este lado.
Segunda jornada de movilizaciones de los excombatientes de las FARC en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Las mujeres firmantes de la paz realizaron un acto simbólico para recordar a sus 236 compañeros asesinados tras la firma del acuerdo en 2016 y para informar a los colombianos que la paz aún no les ha llegado.
Pues mi anhelo es ver una Colombia en paz, con justicia social para todos los colombianos que anhelamos vivir en una época diferente, que se acabe el conflicto, que se acabe la guerra.
Cuba y Noruega como garantes del proceso de paz de La Habana, mostraron su apoyo a la marcha de los exguerrilleros, quienes dejaron las armas, pero que ahora, en vez de ser protegidos, son asesinados y amenazados.
Ustedes han expresado muchas de las faltas que ha habido, pero que hay en estos momentos, al cumplimiento del acuerdo. Y creo que eso es algo que hay que ponerle fin. En eso estamos, para eso estamos acá.
La movilización bautizada Peregrinación por la Vida y por la Paz partió desde distintas partes del país rumbo a Capital hace 2 semanas y cuenta con el apoyo de diversos sectores de la sociedad que saludan que los exguerrilleros se integren a la vida social y económica.
Sino que vienen en una peregrinación buscando no solamente la reconciliación, sino también pidiéndole perdón a un país que necesita mirarlos a los ojos, que necesita apostarle a la vida, porque es lo mejor que le podemos dejar a las siguientes generaciones.
Los desmovilizados quieren reunirse con el presidente Iván Duque. Desde el gobierno dicen estar listos para dialogar, pero aún no han ofrecido una agenda. Bajit Jotadadi, Hispan TV Noticias.
El líder de la Revolución Islámica de Irán denuncia energéticamente la ofensa de la revista francesa Charlie Hebdo al profeta del Islam y el rechazo del presidente Macron a condenar esta acción. Dice que la arrogancia y el sionismo están tras esa acción.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, denuncia que la publicación de las caricaturas del profeta del Islam por la revista francesa Charlie Hebdo es una operación organizada por el sionismo y la arrogancia. En un discurso televisado con motivo del aniversario del nacimiento del profeta del Islam, el ayatolá Khamenei afirmó que la ofensa de la revista francesa, así como el apoyo del presidente galo, es una muestra de la esencia tenebrosa y el salvajismo de la civilización occidental. Alabó la ira que mostró el mundo musulmán ante esta ofensa. En otra parte de sus declaraciones, el líder de Irán destacó la importancia de que las naciones musulmanas se mantengan unidas para evitar que los enemigos alcancen sus objetivos. También criticó enérgicamente la normalización de relaciones entre algunos países con el régimen sionista y aseguró que así no podrán erradicar la cuestión palestina. Durante su discurso, el ayatolá Khamenei se refirió a las presidenciales en Estados Unidos y aseguró que sea cual sea candidato elegido en ese país, no afectará la política de la República Islámica de Irán hacia Washington. El líder de Irán señaló que, según numerosos escritores y pensadores estadounidenses, el régimen de Estados Unidos sufre una decadencia política, civil y moral, y auguró que un régimen así no durará mucho. Que vamos a ir con información de Nasrin Jamdar, Hispan TV Noticias.
Los palestinos volvieron a salir a las calles de la ocupada ciudad cisjordana de Al-Jalil para protestar contra la detención administrativa de Maher al-Ajrash, que cumple ya casi 100 años de huelga de hambre. Con pancartas y fotos del preso palestino, los manifestantes expresaron solidaridad y pidieron inmediata liberación, ya que su estado de salud se encuentra en peligro. De 49 años, al-Ajrash fue detenido a finales de julio por las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, bajo acusaciones de mantener actividades políticas. La familia niega que esté implicado en actividades políticas y asegura que antes de su ilegal detención se limitaba a defender los derechos de los presos palestinos a través de redes sociales. La Unión Europea está considerando intensificar sus acciones legales en contra del Reino Unido por su intento de modificar aspectos centrales del acuerdo del Brexit con un proyecto de ley.
De hecho, sí, enviamos una carta de notificación formal el 1 de octubre al Reino Unido por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo de salida. Como saben, tenía hasta fin de mes para presentar sus observaciones ante esa carta. Hasta la fecha, puedo confirmar que la Unión Europea no ha recibido respuesta del Reino Unido, por lo que estamos considerando los próximos pasos, incluida la emisión de un dictamen motivado.
El bloque había dado a Londres hasta finales de octubre para modificar la controvertida ley o anularla. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, el Reino Unido concretará la desconexión del bloque sin pacto cuando termine el periodo de transición el 31 de diciembre. El portavoz de la Comisión Europea dijo que continúan las negociaciones sobre un acuerdo comercial post-Brexit, aunque subsisten importantes escollos. Pesca, ayudas públicas y gobernanza del acuerdo son algunos de los temas en disputa. Vamos a España. La Fiscalía Anticorrupción investiga al rey emérito Juan Carlos I, a la reina Sofía y también a varios de sus familiares más directos por el uso de tarjetas opacas. Según el diario.es, los movimientos de esa cuenta corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, por lo que son posteriores a la abdicación de Juan Carlos, cuando perdió su protección constitucional en 2014. La Fiscalía Anticorrupción no solo está analizando los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos usados, de los que se sospecha que podrían proceder del extranjero. Juan Carlos, quien se encuentra refugiado en los Emiratos Árabes Unidos, está bajo investigación por el supuesto cobro ilegal de comisiones procedentes de Arabia Saudí. El Congreso peruano aceptó una nueva moción de vacancia contra el presidente Vizcarra por presuntos actos de corrupción en los que habría estado envuelto durante su gestión como gobernador regional. Vizcarra deberá acudir al Parlamento para dar sus descargos en menos de 10 días. Aarón Rodríguez desde Perú nos reporta.
La segunda moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada en menos de 2 meses contra Martín Vizcarra fue aceptada por mayoría en el Congreso del Perú. 18 congresistas se abstuvieron, 40 se mostraron en contra y 60 votaron a favor de admitir a debate la posibilidad de relevar de su cargo el presidente tras la revelación de colaboradores eficaces que le acusan de recibir $640,000 por la adjudicación de 2 megaobras durante su gestión como gobernador regional. Al respecto, Vizcarra aseguró que se trata de intereses de cierto grupo parlamentario adoptados por las demás bancadas.
No el Parlamento en su conjunto. Estoy hablando de un grupo político que es el que propone estos pedidos de vacancia. Yo les pido a la población y a los propios congresistas hacer una reflexión. En octubre, que no hubo moción de vacancia, hemos trabajado todos enfocados y miren los resultados que tenemos. Octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID.
Las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien además aseguró que el Congreso intenta promover una vacancia por lo menos una vez al mes, no cayeron nada bien al interior del Parlamento. Mientras se debatía el pedido de vacancia, algunos congresistas respondieron al mandatario.
Bueno, hay que ser bien caradura, disculpen la expresión, de decir de que esto se hace cada mes. La responsabilidad de esas cosas es el propio Vizcarra, no el Congreso. Lo primero fue los audios de la vergüenza, que fueron grabados por el personal más cercano al presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. No lo grabó un congresista. Hoy día hay testimonios que aseguran que le han dado sobornos al señor Vizcarra.
Los integrantes de la bancada de Unión por el Perú, promotores de esta nueva solicitud de vacancia, se mostraron conformes con la decisión del Pleno del Congreso y a la espera de los descargos del presidente.
Tendríamos que preguntarle a él con qué periodicidad se encuentra involucrado en actos de corrupción. Tal vez él mensualmente está procediendo en el tema de corrupción. Bueno, que tendrá que esclarecer sobre el caso de Moquegua, sobre esa circunstancia que él está pasando en este momento.
Durante los primeros días de septiembre, el Congreso de Perú admitió a debate y posteriormente rechazó un primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra por la irregular contratación de un artista en el Ministerio de Cultura. Esta vez Vizcarra acudirá al Congreso por un caso distinto, pero primero deberá responder ante la Fiscalía, que lo citó para ese 3 de noviembre. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Y en Argentina se reanudaron los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Según anunció la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el proceso judicial se realizará vía telemática en el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la segunda audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención usados para tortura y exterminio durante esa época. En esta causa se juzga a 18 represores que deberían responder por crímenes contra 442 personas, entre ellas 18 embarazadas, 7 niños nacidos en cautiverio. Y en Honduras el gobierno tomó una decisión que muchos sectores del país consideran irresponsable: autorizar a los ciudadanos a que tengan una semana para vacacionar en playas o destinos turísticos en medio de la pandemia de la COVID-19 y tras la llegada del huracán. Está en suelo hondureño. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Nazaev Aguilar.
Más de 98.000 contagios confirmados y unos 2.600 fallecidos es la cifra más reciente de muertes a causa de la COVID-19. Pero eso no es un impedimento para que el gobierno hondureño envíe a los ciudadanos a vacaciones a los distintos puntos turísticos del país.
Prácticamente nosotros como médicos estamos pensando que la semana morazánica va a ser el detonante final de la gran ola primera que estamos aconteciendo, y que si nos portamos mal, en diciembre vamos a tener una amarga Navidad.
La semana morazánica es la unión de varios días festivos nacionales del mes de octubre. Estos días Hernández ha alentado a la población a salir a las playas o cualquier otro destino turístico, a pesar de la peligrosidad de la COVID-19.
El país pasa por circunstancias en las que se requiere encontrar un balance entre la salud y la economía. Objetivo que Honduras puede alcanzar si cada ciudadano actúa con responsabilidad y con el compromiso de aportar a esta meta con el cuidado de su propia vida.
Sumado a la peligrosidad del virus, Honduras se enfrenta a la llegada del huracán Eta. Según los meteorólogos, podría llegar a nivel 4, pero aún así el gobierno se negó a cancelar el feriado y solo aconsejó tener precaución.
Ahorita está en categoría 2, ¿verdad? Se han emitido las diferentes alertas en las cuales pues, las diferentes regionales de Copeco pues, ya han empezado a evacuar a la gente, ¿verdad? De las diferentes orillas de los ríos, incluso en el sector de Tela, ¿verdad? Ya el río Las Setillas ya se empieza a desbordar.
Las autoridades hondureñas se negaron a cancelar el feriado morazánico a pesar de la COVID-19 y el ingreso del huracán Eta a territorio nacional.
Hernández se moviliza por todo el país cual promotor de paquetes turísticos para lograr convencer a la población.
Así es que yo quisiera invitar a todos los hondureños a que vengan, a que disfruten, a que realmente vengan también a apoyar a esta gente. El golpe fuerte de la pandemia en el turismo nos ha dejado con serias dificultades, pero al final tenemos que retomar el camino, salir adelante.
La Comisión Permanente de Contingencias inició su trabajo de prevención ya con el huracán encauzado en su camino a Honduras, pero ya conocían de su avance desde la semana anterior. Tasa de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Queridos oyentes, ahora les ofrecemos los espacios titulados Entrevista sobre la actualidad política, el papel de la influencia del gobierno en la sombra de Estados Unidos, Una clave para la vida, Diarios del Mundo, Música tradicional. Les agradecemos por acompañarnos. Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile nos dará un avance sobre los resultados ajustados de las elecciones de Estados Unidos que se celebraron desde el martes a primera hora. Amigos, cuando grabamos esta entrevista cerca de las 9:30 hora local de Estados Unidos, el mundo aún está en vilo siguiendo el conteo en los Estados estadounidenses considerados clave para ganar la elección, es decir, si sigue el republicano Donald Trump en la Casa Blanca o hay un cambio de ciclo liderado por el demócrata Joe Biden. Bueno, como no tenemos un resultado definitivo hasta la preparación de esta entrevista, hemos pedido al analista Jofre Leal que nos ayude con un avance sobre este tema. Luego ya en la próxima entrevista le daremos su comentario sobre los resultados finales. Adelante, Pablo.
Siendo las 23 horas y 20 minutos de Chile, los resultados que hasta ahora se manejan no dan posibilidad alguna de determinar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Hasta el momento, Biden supera a Donald Trump en cantidad de colegios electorales, pero falta por determinar a lo menos 41 estados, lo que implica que falta una enorme cantidad para recién tener un pronóstico decisivo sobre quién podría triunfar. Por ejemplo, en Georgia es claro que Donald Trump ha triunfado en forma parcial, pero con un 57% sobre un 41%, tal como sucedió en el año 2016. En Florida aún se disputa palmo a palmo, con un 51% para Trump y 48% Biden, lo que indicaría